Gracias.
Protagonistas. Edición número 8987. Jueves, 11 de marzo de 2004.
Protagonistas había empezado aquella mañana a las 6 en punto, como cada día, contando las noticias de un jueves de campaña electoral. Había elecciones generales el domingo siguiente. Zapatero prometía diálogo y un nuevo estatuto para Cataluña, otro para el País Vasco. Rajoy se ofrecía a hacer un poco más y un poco mejor que lo que había hecho Aznar. Zidane había metido al Madrid la noche anterior en cuartos de final de la Liga de Campeones y el Celta había quedado apeado, había caído frente al Arsenal. Y aquella mañana Luis del Olmo tenía preparado un programa cuyos contenidos llegó a anunciar, aunque después nunca llegaran a emitirse.
Jueves 11 de marzo, esta lucha descarnada por la Moncloa, en la que andamos inmersos, nos obliga a abrir un paréntesis. El análisis de la actualidad correrá a cargo de Fermín Pocos, Pilar García de la Granja, José Antonio Gómez Marín. En nuestros desayunos estarán los hermanos Muñoz, los Estopa. A partir de las 11 hablaremos de Isabel la Católica, una figura histórica entre el mito y la realidad. Son ingredientes para esta edición que hace la 8987 de Protagonista.
Pues ni los Estopa ni Isabel la Católica llegaron a sonar la mañana del 11 de marzo de 2004 en Protagonistas, porque todo cambió. Todo cambió con la primera explosión, con el primer sobresalto y con la primera llamada de un oyente que empezó a contar lo que ya no dejaríamos de contar toda la mañana.
Buenos días, Luis.
Buenos días. Usted que es un vecino y...
Pues soy un vecino de la calle Granada.
Sí, sí.
Y... bueno, estábamos medio despiertos y a las 8 menos 20, segundos arriba, segundos abajo, pues se han producido estas explosiones, además en Ripper, es decir que, bueno, había un retardo como de 2 segundos de una a otra. Hemos salido a la terraza, como es lógico todo el mundo, y a los pocos segundos se veía venir una nube de humo más que Atocha dirección de las vías.
Más que Atocha dirección de las vías, porque esa nube de humo que describía el oyente era la nube que procedía de la calle Téllez, último tramo de la vía ferroviaria antes de entrar en la estación. Las cuatro mochilas del cuarto de los trenes. 2 minutos antes habían explotado las 3 bombas de Atocha, las 2 de la estación del Pozo y la mochila bomba de Santa Eugenia. Todos los testimonios que sonaron en esta radio a partir de aquel momento, esa mañana, describieron una situación espantosa, nunca antes vista y nunca antes contada minuto a minuto en nuestro país.
Buenos días, estamos ahora mismo en la estación de Atocha, nos están desalojando, la situación es absolutamente caótica, están confirmadas varias explosiones en distintos puntos de la ciudad y entre ellos en la estación de Atocha, ahora mismo están desalojando el área, lo que sí pueden confirmar que hay multitud de heridos en distintos puntos de la ciudad y seguramente también tenemos lamentablemente que confirmar víctimas mortales. Y estamos en una situación ahora mismo caótica. Yo digo que son distintos puntos de la ciudad y ahora mismo estamos...
11 de marzo de 2004. Aquella mañana todavía nadie lo llamó 11M. A consecuencia de las explosiones, dice la sentencia judicial, fallecieron 191 personas, 34 en Atocha, 63 en Téllez, 65 en El Pozo, 14 en Santa Eugenia y 15 en distintos hospitales de Madrid. Resultaron heridas 1.857 personas. Los daños materiales nunca fueron tasados del todo. Cuando ocurrió lo de Madrid, ya habíamos sido espectadores todos en la distancia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas, también de la matanza en la playa de Kuta, en Bali, de la matanza del santuario de Kerbala, en Irak. Pero en Madrid ya no fuimos espectadores, fuimos afectados, todos en mayor o menor medida. Y todos compartiendo aquella mañana una especie de hilo invisible que nos conectaba en el estupor, en el desgarro y en la rabia.
Es una sucesión de cosas que tengo en la cabeza que es que no sé cómo se lo podría explicar a la gente. Dígame, que le estoy hablando y estoy... bueno, me rompo, soy una persona humana y ¿qué quiere que le diga? No, soy policía, pero también soy una persona y tengo hijos y he visto niños y he visto personas mayores y personas pequeñas.
Volver a escuchar algunos de los testimonios de aquel día habrá reavivado en usted los recuerdos, las emociones y las reflexiones que se hizo mientras iba conociendo hasta qué punto era demoledor lo que había sucedido. Se estará acordando de usted mismo hace 15 años, ¿no? de quién era, de dónde estaba, de cuál era la vida que hacía y de cuáles eran también sus circunstancias personales. Esta mañana aquí en Más de Uno, aquí en Onda Cero, nos proponemos, o les proponemos, mirarnos a nosotros mismos con la perspectiva que dan los 15 años que ya han transcurrido. 15 años es una generación. Los universitarios de entonces, hoy en muchos casos son padres. Los padres y las madres que entonces acababan de serlo, aquellos que siguieron las noticias, el 11M con un bebé en casa o con un bebé en brazos, hoy traen a sus hijos quinceañeros al instituto o al colegio. Son quinceañeros que tienen teléfono inteligente todos, son seguidores de canales de YouTube, con grupos de WhatsApp, con cuentas de Instagram, con perfiles en Facebook. ¿Qué saben ellos de lo que sucedió en Madrid un 11 de marzo de 2004? ¿Qué les hemos contado? ¿Y cómo se lo hemos contado? Para eso nos hemos traído hoy la radio a la escuela, a un colegio, el Colegio Mira Madrid, aquí en Paracuellos, que cubre desde la primaria de los más pequeñajos, que por cierto son los que más madrugan, al segundo de bachillerato de los más veteranos. Nos hemos traído hoy la radio a clase, abre a las 9 el colegio, y ya que estamos aquí pretendemos asomarnos también a las aulas, y si nos dejan luego, pues nos asomaremos al recreo. Así que a partir de las 9 de la mañana, yo le aviso, si a partir de las 9 de la mañana usted nota que su aparato receptor se le ha llenado de niños que vocean y de adolescentes que opinan, los chicos, por cierto, con voz así muy grave, sepa usted cuál es la razón. Hoy la radio la vamos a hacer entre gente pequeña y gente joven. Por cierto, el comisario Villarejo sostiene que él accedió a información que demostraría que la investigación de aquel atentado dejó aspectos sin resolver. La semana pasada les contamos que hizo un comunicado el comisario, o el abogado del comisario, en el que sugería que un Estado, un gobierno extranjero, estaba detrás de una conspiración criminal. Villarejo, que siempre parece saber mucho de todo, hará bien en poner todo lo que sabe a disposición del juez. Aunque en aquella investigación de los atentados del 11M de hace 15 años, Villarejo, que se sepa, no tuvo ni arte ni parte. Hoy el digital Moncloa.com difunde unos audios de una conversación de Villarejo, creo que el año es el 2009, con el comisario Juan Antonio González, que era responsable de la Policía Judicial, con el gobierno de Rodríguez Zapatero. En esa conversación, el comisario González defiende que la investigación se hizo correctamente. Y es Villarejo quien le pone pegas en una conversación que es un poco una charleta de café. Y es Villarejo en esa grabación quien sostiene que la mochila número 13 era un señuelo para conducir la investigación hacia Jamal Zougam, y quien sostiene que detrás de todo estuvieron los servicios secretos marroquíes y franceses.
Pero sin ninguna duda, o sea, yo no tengo ni una puta duda de que los servicios secretos marroquíes se dieron hasta el culo y que los franceses le dieron el apoyo logístico. ¿Por qué? Porque estábamos ya en una línea de puta madre, al margen de ser izquierdo o derecha, íbamos los franceses hasta el culo, hasta el culo.
España iba tan bien que decidieron estropear el avance de España. Obsérvese que quien se declara convencido en esas conversaciones de que hubo una conspiración con los franceses y los marroquíes es Villarejo, en ese tono chusquero tan propio de él. De donde cabe preguntarse si no sería Villarejo el origen de muchas de las teorías que se publicaron aquellos días y aquellos meses y aquellos años, y que aludían siempre a fuentes policiales. No, si las fuentes policiales eran Villarejo, las fuentes decían que los autores materiales no eran en realidad los verdaderos autores. Seguro que cuanto le cuente al juez todo lo que sabe el señor Villarejo, el juez podrá distinguir la información y las presuntas pruebas, si es que las hay, de las especulaciones propias, no de un policía, sino de un enreda. Bueno, es tiempo de campaña electoral, es tiempo de movimientos en los partidos. Hoy tenemos unos cuantos. A Ciudadanos se le ha atragantado el fichaje de Silvia Clemente en Castilla y León. Tuvo contestación interna el fichaje, pero ahora hay algo más. Ahora está la sombra de un pucherazo. En las primarias el sábado hubo 81 votos de más, o sea, más votos que gente que votó. Y el equipo del otro aspirante, que es Francisco Igea, se ha dado cuenta de eso y ha reclamado. Ha reclamado la revisión de todas las actas, está a la espera de una resolución que, por lo que él cuenta, le va a ser favorable. No solo porque salen más votos que gente que votó, sino que esos 81 votos son a unas horas inusuales para la votación. En Navarra se anuncia para esta semana el matrimonio de Ciudadanos con UPN, la Unión del Pueblo Navarro, el antiguo socio del Partido Popular, que va a compartir esta vez marca electoral, todavía no se sabe cómo se va a llamar, marca electoral con los naranjas. En Rivera, para hacer posible este acuerdo, se olvidará de cuestionar ya el convenio fiscal y los derechos históricos navarros, se supone. En el independentismo catalán, pues competición de presos preventivos y fugados. Si Junqueras hace doblete como candidato a las generales y las europeas, el señor Puigdemont se ha puesto él de cabeza de cartel para Bruselas y ha colocado también a Jordi Sánchez, a Rull y a Turull como cabezas de lista para las elecciones generales. O sea que el de Waterloo engulle lo poco que iba quedando del PDeCAT y jubila a los llamados moderados de ese partido. O sea, no caben ya en el PDeCAT, o al menos en sus listas, ni Campuzano, ni Xucla, ni la señora Pascal. Todos desplazados. ¿Cuál es la idea de Puigdemont? Él dice bloquear el Estado. Bueno, bloquear el Estado será si quien gane las elecciones e intenta formar gobierno requiere del apoyo del PDeCAT o de los de Puigdemont. Porque si requiere del apoyo de otros, no habrá bloqueo, aunque a Puigdemont le duela. Está buscando ya el de Waterloo la manera de tomar posesión de su acta de eurodiputado, pero sin tener que poner un pie en nuestro país. Porque si pone un pie en España, Puigdemont ya sabe lo que le va a pasar.
Carlos Alsina, en Onda Cero.